COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
El Consejo de Ministros anunciaba ayer la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Todavía quedan muchos trámites a esta ley que tendrá que ser refrendada por el Congreso de los Diputados, es decir, por el Gobierno, formado por Podemos, por Sumar y por el PSOE, pero también por sus socios, incluidos los socios de Junts. Sin embargo, las reacciones ya están siendo contrarias a esta ley desde los distintos agentes económicos. Esto va a suponer un coste inasumible, por ejemplo, para los autónomos en Navarra. Juan Carlos Equiza es presidente de ATA Navarra.
Supondrá un coste inasumible para la mayoría de los autónomos con asalariados, especialmente para aquellos con plantillas de entre 1 y 3 trabajadores. Debería haberse implementado de manera progresiva y negociada. Sin embargo, su aplicación generalizada afectará gravemente a los pequeños negocios que representan la base del tejido empresarial autónomo aquí en Navarra.
El problema, además, puede verse agravado en zonas rurales y no será, evidentemente, igual para grandes empresas que para pequeñas empresas o autónomos.
Además, esta reforma no diferencia entre grandes empresas y pequeños negocios. Claro que es positivo mejorar los derechos de los trabajadores, pero no se ha tenido en cuenta la realidad de los autónomos con 1 o 2 empleados. No es lo mismo legislar para una multinacional que para un comercio de barrio o un pequeño bar.
Al final, el autónomo no gastará su dinero contratando más, sino que acabará él realizando más trabajo, metiendo más horas. Por otro lado, la CEN, la Conferencia Empresarial Navarra, se lamenta de que esta decisión haya sido prácticamente de forma unilateral, sin haber contado con la patronal, sin haber llegado a un acuerdo en la negociación colectiva, una herramienta muy poderosa que siempre ha funcionado en España. Carlos Fernández Valdivielso es secretario general de la CEN.
La forma libre, pues los representantes de las empresas y los representantes de los trabajadores negocian y acuerdan las principales condiciones de trabajo. Y digo acuerdan porque de mutuo acuerdo las dos partes deciden acordar cuáles van a ser las retribuciones, los salarios y también cuánto va a durar la jornada de trabajo. Y ese acuerdo se respeta por todas las partes. Los acuerdos son, pues suelen ser para 2, 3, 4 años. Se recogen en los convenios colectivos y la administración respeta lo pactado. Y es una negociación a dos partes, que como digo, es una herramienta muy poderosa que tenemos en la legislación española y que ahora, pues en este caso, se va a hacer una reducción de jornada vía un trámite legal sin el acuerdo de una de las partes.
Vamos a seguir hablando de economía aquí en COPE Navarra. Escuchas, Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain. Como digo, seguimos hablando de economía porque en este caso vamos a hablar de los aranceles de Donald Trump. De momento, el presidente de Estados Unidos ya ha anunciado aranceles con Canadá y con México. Seguramente esos aranceles lleguen a Europa. Unos aranceles que evidentemente han de influir también en Navarra. Por ejemplo, en el sector agro. Álvaro Marañón es economista.
Y me consta que exporta y ha hecho un gran esfuerzo para exportar a Estados Unidos porque hay unos requerimientos de sanidad, etcétera, muy superiores a los que hay en Europa y han hecho un esfuerzo porque tenemos empresas magníficas, sector agro, ultracongelados, etcétera, claro. Y están pues ahora mismo con muchísima incertidumbre, a pesar de que varios de ellos han establecido ya fábricas allá. Sí puede afectar a bastantes empresas navarras.
La balanza comercial entre Estados Unidos y Europa es desfavorable a Estados Unidos, es decir, que compra más de lo que vende a Europa. Por tanto, estos aranceles provocará que las exportaciones de Europa y Navarra incluida en el sector agro o industrial, por ejemplo, se rebajen. Por tanto, Álvaro Bañón anima a buscar otro nicho de mercado ante esta coyuntura.
Hay que la empresa Navarra, que es muy buena para esto y muy ágil y va a tener que buscarse otros nichos de mercado. Lo que pasa, como digo, el mercado americano es muy apetitoso.
Una de las consecuencias de estos aranceles, sin duda, será la falta de competitividad de empresas navarras en Estados Unidos, la subida de precios para el consumidor de Estados Unidos, pero también en Europa, donde las empresas tendrán que buscar otros mercados.
RR. jornada en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Mejora tu educación financiera y aprende a invertir de manera responsable con el juego de bolsa de Caja Rural de Navarra. Participa hasta el 30 de abril y quien gane conseguirá un viaje a Nueva York. Hay otros fantásticos premios en juego. Infórmate en tu oficina o en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca. Al ser una simulación, los participantes no asumen riesgo de inversión ni de coste. En la vida real, la inversión en valores puede conllevar pérdidas de capital.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy es 5 de febrero, por cierto, hoy es Santa Águeda. Hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, porque todos los días son días de donar vida, todos los días son días de donar sangre con Adona. El grupo Apex nos trae la buena noticia. El Camino Francés Federación ha anunciado, tras una reunión con la Consejería de Turismo del Gobierno de Navarra, que apoyará económica y políticamente las actuaciones que desde el gobierno foral se emprendan para solventar el riesgo que supone para los peregrinos el tramo del Camino de Santiago por Valcarlos. Se trata de un tramo de 7 kilómetros que discurre por la carretera y que entraña bastante peligro. Miguel Pérez es presidente del Camino Francés.
Es un camino perfectamente documentado que tiene el problema de que un tramo de él, de aproximadamente unos 7 kilómetros, pasa por la carretera. Es necesario que los peregrinos pasen por la carretera. Tiene la ventaja de un menor desnivel, tiene la ventaja de que en invierno es más accesible, tiene el inconveniente de que hay una serie de kilómetros que los peregrinos se ven obligados a hacer por una carretera que no tiene arcén, en la que no hay andadero, en un tramo, insisto, de unos 7 kilómetros, y que por lo tanto corren un cierto peligro en determinados momentos debido a la intensidad de tráfico que puede haber por ella.
El gobierno de Navarra se ha comprometido a trabajar en ese punto del camino. La solución más lógica para la Federación del Camino Francés seguramente no sea la más económica, pero sí parece la más segura.
Dado que en invierno evidentemente hay que seguir cerrando el paso por el bosque, en la carretera esos 7 u 8 kilómetros había que buscarle una solución técnica de hacer un andadero que no necesita, el peregrino no necesita unas infraestructuras maravillosas, lo que necesita es algo sencillo, es un andadero que le permita seguir en esos tramos separado a la carretera.
Desde Guardia Civil apuntan que hay otros puntos del camino con cierto peligro en Navarra, como la bajada de Erro o Zubiri, la bajada de Erro a Zubiri o el Perdón.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Lexus Pamplona conocemos ahora el estado de las carreteras. Hay afecciones por obras en Arraiz, en la Nacional 121A, en el acceso del andamio Navarra en la ronda de Pamplona y en el Carrascal en la Nacional 121.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y recuerden que seguimos teniendo cortes de emisión en COPE Más hasta el mediodía. Si quieren, nos pueden seguir escuchando a través de la aplicación móvil o a través de la web, cope.es/Navarra. Por cierto, hoy habla Vicente Moreno en la previa del partido de Copa de mañana frente a la Real Sociedad a las 7:30. Se lo contaremos aquí a partir de las 3:25. Continúa la información en Herrera Cope.
Herrera en Cope.
Cope Navarra.
Estar informado.
Hablamos de esos personajes de Pamplona, esas personalidades de Pamplona a lo largo de la historia. Lo hacemos como siempre con Pedro del Guayo, él es historiador, profesor de historia del Colegio Luis Amigó. ¿Recuerdan que la última vez hablamos de Tiburcio? Pues hoy vamos a irnos hasta el siglo XVIII, vamos a conocer otras dos nuevas personalidades relacionadas con Pamplona. Pedro del Guayo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
La verdad es que lo dejamos casi por todo lo alto, ¿verdad?, con ese personaje en el que podía estar inspirado el capitán Alatriste, incluso La Misión, personaje de La Misión, ¿verdad?
Efectivamente.
No sé si vamos a volver a retomar por todo lo alto.
Hombre, a ver, no vamos a quitar mérito a los dos nombres que traemos, pero sí que es cierto que, claro, que dejamos aún las aventuras de este, ¿no?, militar de los tercios, y claro, la verdad que su sombra es larga como la del ciprés. Hoy vamos a hablar empezamos con un señor que no era de Pamplona, nació en Mérida, era navarro, nació en 1709, Francisco Navarro Tafalla. Pero luego, como vamos a ver, está muy vinculado con la ciudad. La verdad que la historia de don Francisco sí que también podría ir un poco de la mano que de la de don Tiburcio, porque aquí tenemos a un jovencito, como digo, que nació en Mérida, que dado sus orígenes humildes, pues como otros muchísimos miles, tuvo que emigrar, en este caso, a las Américas, a ese nuevo mundo, con esas nuevas oportunidades que aquí, en el viejo mundo, pues no tenía. A los 13 años es cuando embarcó para irse a ese nuevo mundo. Fíjate tú, a los 13 años, es que estamos hablando chavalico. Pero como antes la vida también era...
Pedrito, que se te escape a...
Mi hijo, efectivamente.
Que se me escape a hacer las Américas.
Pero sí que es cierto que antes las edades, al tener también una esperanza de vida menor, con 13 años no son los 13 años
de
hoy en día, la verdad. Bueno, pues ahí se fue a las Américas a labrarse un porvenir y consiguió ingresar pues en el ejército, que es una de las salidas, porque o eres pastor o te dedicas al ejército o acabas en la iglesia, ¿no? Ingresó en el cuerpo de caballería de las milicias de Buenos Aires, por aquel entonces estamos dentro de lo que era las tierras del Imperio Español.
¿Sí?
Y ya sabemos que en 1725 llegó a ascender a oficial, por lo tanto pues tuvo una carrerita
importante.
Maja. Entró al servicio del virrey de Nueva Granada, que era el famoso y gran Sebastián Eslava Galán, que este es el que estaba en el año 1740 y luego en el 41 estaba en Cartagena de Indias y fue el gobernador de la ciudad el que plantó cara junto al gran Blas de Lezo y Olavarrieta, que alguna vez hemos llegado a hablar aquí, en la defensa de esta Cartagena de Indias frente al intento de invasión del almirante Vernon. Bueno, pues estuvo allí nuestro querido don Francisco Navarro Tafalla, participó en esa heroica defensa. Muchas veces, ¿no?, pues tenemos a Sebastián Eslava Galán y sobre todo a Blas de Lezo, pero claro, esto es como decir, ¿no?
Sí, claro, luchaban con soldados.
Claro, es que Felipe II invadió, no, Felipe II no, invadieron los 18.000 soldados que llevaba, ¿no? Vale, o sea, bueno, pues aquí estaba el bueno de Francisco defendiendo este heroica capítulo, ¿no?, de la historia de España contra la pérfida Albión, ¿no? Bueno, pues gracias a su trayectoria profesional logró pues una fortuna considerable e incluso el hábito de la Ilustre Orden de Santiago en 1746, que ojo, que es un nombramiento casi inaccesible para aquellos que no eran de origen nobiliario.
Claro.
Y que lo consiguiese, ya nos está hablando...
Un mérito enorme.
Eso es. Que lo mismo hizo nuestro amigo Tiburcio. Lo mismo.
Sí,
de un noble de bajo nivel acaba también teniendo la Orden de Santiago. Bueno, claro, al tener esto, de esta forma fue ascendiendo en su estatus social y poco a poco accediendo a un círculo cada vez mayor de influencia. Y tras muchos años de trabajo y buen servicio al rey y a la corona, pues se convierte en uno de estos ricos indianos que vuelven a su casa en este año de 1755, concretamente. Estos indianos que podemos encontrar el otro día, por cierto, me encontré con un amigo mío, colega de la universidad, Julen Juan Martínez, que es del pueblo de Aldaz. Y ahí en Aldaz, uno de estos señores que se marchó en el siglo XIX volvió, y el indiano del pueblo, y que si el frontón, que si la iglesia, que si la fuente, que la carretera, pues dejando dinero.
Que arreglaron esos pueblos.
En el público donde se quedó, y que hay muchos por Bazán y por todas estas zonas.
Sobre todo Bazán, ¿verdad?
Sí, hay mucho por ahí. Sí. Claro, lo del mayorazgo, los hijos que se iban. Bueno, total, que volvió aquí en 1755 y un año después adquirió sin dificultad alguna la hidalguía por sentencia de la Real Corte. Por lo tanto, ya pasó pasa a ser de la nobleza. Los hidalgos es, vamos a decir así, un nivel de la baja nobleza, pero al fin y al cabo eres nobleza, eso es. Pero sus ambiciones no terminaron ahí, porque consiguió, tras varios intentos, que el rey Carlos III, no el de Navarra, el de España, sí, le concediera perdonar el derecho a asiento en Cortes, en las Cortes de Navarra, en el brazo de la nobleza. Cuando se juntaban las Cortes, pues tendría derecho de participar. Claro, ese enorme, meteórico ascenso social, que consiguió romper todas las barreras, ¿no?, y fronteras establecidas, hizo que los aristócratas del reino pues mirasen con ojos de un poquito de recelo, ¿no? Claro, al instalarse aquí en Pamplona, porque cuando volvió se quedó aquí, ¿no?, en nuestra ciudad, y es ahí donde por eso lo traemos hoy en día, uh-huh, esta lista, ¿no?, de pamploneses, construyó un enorme palacio señorial de la época barroco en la calle Zapatería. Lo hizo construir en el año 1758, que es este que tenemos hoy en día. Si nos ponemos donde el pocico,
sí,
¿vale?, pues empezamos a andar la calle Zapatería, a mano derecha hay un palacio que todavía se mantiene, creo que, no sé si es sede de Euskal Cartasuna,
puede ser,
o alguna,
sí,
cosa,
puede
así, ¿vale?,
ser,
es una sede de algún, sí, de alguna institución o partido político, y este era el palacio que se construyó. Claro, debía ser enorme, lo más elegante de la época. Claro, los nobles de Pamplona, aquí ya los dientes se les pondrían, que irían arrastrando por el suelo. Y es curioso porque en la entrada los oyentes pueden ver que el escudo heráldico, que todo noble luce con orgullo en la parte de arriba, ¿no?, del dintel de la puerta, en este caso, don Francisco Navarro Tafalla decidió dejar la piedra sin labrar. No puso ningún tipo de escudo que podría haber tenido, al ser ya, pues,
sí,
pues
sí,
podía haber
parte de
un escudo suyo,
de la nobleza.
Y entonces dijo, bueno, tal vez, ¿no?, pues fue un acto un poco humilde, que no quiso avivar así los celos, ¿no?, entre, uh-huh, los ilustres nobles vecinos que tenía en la ciudad. Bueno, y es aquí donde ya pues pasó el resto de sus días, y nos, bueno, queda pues este precioso edificio.
Se mantiene ese palacio desde de 1758. Casi nada. Bueno, pues ya hemos conocido un nuevo héroe.
Sí, al final, sí, de carrera militar.
Claro, Francisco Navarro Tafalla. Vamos a por el segundo personaje de hoy.
Vamos a otro que no es tampoco de Pamplona, la verdad, pero que aquí estamos trayendo muchos, que,
bueno,
no sé,
pero es vinculado.
Eso, va a dejar aquí una huella tremenda. Santos Ángel de Ochandátegui, ¿vale? Nació en Durango el 31 de octubre de 1749. O sea, cuando era un niñito de pañales es cuando teníamos aquí a Francisco Navarro Tafalla, sí, ya con un currículum, sí, bastante gordo. Bueno, pues nació en Durango, no vamos a hablar de su infancia y de cómo crece, ¿no?, pero lo que ocurre es que entra aquí en Navarra como, vamos a decir así, constructor, arquitecto, ¿no?, ¿vale?,
sí,
de artes. Su primera obra, por ejemplo, en Navarra, fue la construcción de la torre de la iglesia, el remate de la iglesia de Santiago de Puente la Reina, que lo hizo en 1776. Uh-huh. De este proyecto fue saltando a otros, que le granjearon alabanza, reconocimiento por la maestría que tenía, ¿no?, y bueno, y al final le llevarían a convertirse en el maestro de obras de mayor prestigio de toda Navarra y de Pamplona. Vale. Y es aquí, es cuando ya, cuando es nombrado como maestro de obras de aquí de la ciudad, es cuando se instala, a partir de 1780, en la calle Mayor, cerca, además esto cerca de la iglesia de San Lorenzo, que allí una vez, buscando unos en el archivo municipal los censos que en su, sí, momento había, pues logré conocer, ¿no?, pues más o menos, pues eso, ¿no?, que decía, vivía en la calle San Lorenzo, en la calle Mayor, incluso se indica que vivía con su esposa, María Angulo, que tenía 42 años, con unos parientes, te va desgranando un poquito estos censos que te, sí, sacan del olvido.
Sí, historia, ¿no?
Pues eso, pues vale, que sí, que tenían, por ejemplo, una criada llamada Catalina Harrier, que tenía 22 años, que era soltera. Bueno, la cosa es que ahí va a estar desde el año 1780, que es cuando ya se pone aquí a vivir a la,
sí,
ciudad, hasta 1802, que es cuando se siente enfermo y pide permiso a la Diputación para regresar a su casa, Durango, que es donde morirá un año después. Pero, por lo tanto, lo vamos a tener aquí en Pamplona esos veintitantos años, en Navarra un poquito más, y a lo largo de toda su carrera dejó diferentes proyectos que dejaron una huella terrible, tanto en la ciudad de la capital, en Pamplona, como, uh-huh, como en otros lugares. Por ejemplo, aquí, sin duda alguna, lo más destacable de la ciudad es la fachada de la catedral. Y no solo la fachada, sino la casa prioral, que es la que tenemos a la derecha.
Sí.
Ese edificio que, si tú pones la fachada, es a la derecha. Que es en el momento de esto que se quiso hacer la construcción de la nueva fachada, porque la que tenía antiguamente la catedral, sí, era románica, estaba, sí, ya bastante viejica, bastante cascada, vamos a decir así. Bueno, pues para pasar un poquito por el aro con el DEAN y con los canónigos, pues tuvo a bien hacerles esa nueva casa prioral cómoda que hay hoy en día, ¿no? Y bueno, y también, bueno, pues la verdad que la propia fachada, que es de estas cosas que puedes decir, jo, no me gusta nada la fachada de la catedral, hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta. Cuando tú ves cómo la realizó, la verdad que es para quitarse el sombrero. O sea, de un dibujo realizado por Ventura Rodríguez, que por aquel entonces, ¿no?, era el director de la Academia de San Fernando de Madrid, sí, que lo único que hizo fue dar un dibujo, sin nada, sin medidas, sin nada. Y aquí el bueno de Santos Ángel de Ochandategui consiguió hacer, oye, pues considera en su momento uno de los mejores ejemplos de este neoclasicismo, que se llama. Que lo que pasa es que, claro, lo comparamos, como hizo Víctor Hugo, con el gótico interior, con, claro, el claustro.
La historia, claro, es que choca el interior, claro, con el exterior. Interior,
el exterior.
Pero si solo vemos el exterior, la verdad
sí,
es que...
Es de libro, es, sí, una, sí, es sí. Una obra de arte del momento, ¿no? Mm. Bueno, pues aquí es donde nos deja la firma, que es donde lo traemos en Pamplona, ¿no? Pues dejarnos esta fachada, que a mí personalmente confieso que al principio no me gustaba, pero cuando fui...
Le vas cogiendo cariño.
Ya le tengo mucho cariño. Bueno, pues la cosa es que luego también Santos Ángel de Ochandategui va a participar junto con, este, como os he comentado, el arquitecto Ventura Rodríguez, a lo largo de estos años que va a estar aquí en el Reino, en otros muchos proyectos, como por ejemplo, pues diferentes puentes, caminos. Estamos en esa época, lo que se conoce el siglo XVIII como la Hora de Navarra, una época de modernización de muchas cosas. Como os he dicho antes, lo de los canales de riego, caminos decentes para que pueda, ¿no?, mercancías, transporte, sí, claro, de pasajeros, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, entonces, estuvo también metido dentro de la famosa traída de aguas desde Subiza a Pamplona, sí, que es, sí, una de las cosas que tenemos hoy en día, sí, las magníficas fuentes de
la pared, de la que ya hemos hablado,
¿vale?, que hemos hablado otras, sí, veces. Sí, sí. Y entonces estuvo ahí, ¿no? Estuvo también implicado. De hecho, se hizo cargo completamente de la dirección técnica cuando falleció el anterior encargado en 1785. Y gracias a esta buena labor del señor Ochandategui, pues fíjate, pues el agua llegó a Pamplona y a día de hoy, pues ahí todavía tenemos, ¿no?, estas bonitas fuentes. Pero de todos estos proyectos, de la catedral, de la traída de aguas, de varios puentes que hizo, carreteras y demás, hay uno que vamos a destacar por su monumentalidad, pero que, voy a decir tristemente, nunca se llevó a cabo. Porque de haberlo hecho, Navarra hubiese vivido un enorme cambio geopolítico y económico en el que aún estaríamos inmersos. Santos, en 1788, planificó nada más y nada menos que un canal navegable entre el mar Mediterráneo y el Cantábrico. Sería unir el mar Cantábrico con el Mediterráneo. Por lo tanto, ahora que estamos con lo de Panamá para arriba y para abajo, sí, sí, pues nosotros aquí nos pasaría este canal, que comenzaba desde el bocal de Tudela, que es donde se iniciaba el canal imperial de Aragón, y de ahí seguir un recorrido bien estudiado por Ochandategui hasta enlazar con el río Oria para desembocar en el Cantábrico. La cosa es que el proyecto fue muy bien recibido por la Diputación de Navarra y se llegó incluso a mandar un informe al rey Carlos IV. Claro, estamos en el año 1788. Es el año en el que Carlos IV empieza a gobernar. Poquitos años después, la revolución, que digo poquitos años después, un año después, revienta la revolución francesa. Vecinos pared, claro, con pared. Claro. No estaba en la corona, no estaba el reino como para hacer un despliegue inmenso de un canal navegable que uniese el Cantábrico
con el Mediterráneo. La verdad es que la idea era buenísima. Bueno,
imagínate ahora, aquí, pues claro, tendríamos
de rodear por la mitad, España.
Claro, sí, 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 sí. Tendríamos Navarra, vamos, pasaría por aquí todo el tráfico marítimo.
Estaríamos a un paso del mar Mediterráneo, del Cantábrico.
Tremendo. Pero bueno, pues en la cabecita de Santos estuvo y dedicó muchísimo, muchísimo tiempo a estudiar minuciosamente ese trazado por tierras navarras para conseguir enlazar debidamente, ¿no?, pues estos los dos, ¿no?, el mar y el océano, o los dos mares, mar Cantábrico, sí, mar Mediterráneo, sí, sí, con, sí, el océano Atlántico no. Bueno, y la verdad que apenas que, como digo, ¿no?, pues no se pudo hacer, aunque bueno, vete a saber cómo nos hubiera cambiado toda la historia de nuestra querida tierra.
La habría cambiado, sin ningún lugar a duda. Bueno, pues, oye, ¿por qué no algún iluminado puede retomar este
proyecto? Que coja la
fama. Sí, sí. Pedro del Guayo, historiador, profesor de Historia de Luis, amigo, gracias por traernos, en este caso, estos dos nuevos personajes relacionados con la historia de Pamplona.
Muchas gracias.
Recientemente conocíamos que el gobierno de España declaraba el 2025 como año del pueblo gitano para conmemorar ese 600 aniversario de su llegada a España. Vamos a dar un repaso aquí con Manuel Casado. Todas esas palabras, todas esas expresiones de ese lenguaje gitano que utilizamos más o menos habitualmente, incluso a veces sin ser conscientes del origen de esas palabras. Manuel Casado es nuestro catedrático de lengua y además académico de la RAE aquí en COPE Navarra. Manuel Casado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín.
A veces, ¿verdad? Yo creo que no somos incluso conscientes del origen, pues sí, de muchas palabras.
De muchas palabras que están emparentadas con el caló, que se llama, ¿no?
Sí.
El caló es el idioma que utilizan los gitanos, las personas de etnia gitana, y es una lengua, el caló, que procede de la India, como los gitanos. Por eso la expresión gitano, que procede de egiptano, de egipciano, porque ellos afirmaban que eran oriundos de Egipto, descendientes de los faraones, y es una idea que sigue viva en ciertos sectores de la población gitana, sobre todo en Andalucía. Gitano, que en italiano es cíngaro, pues el caló es la manera de hablar la lengua, por así decir, que está vinculada con el romaní, que es un conjunto de variedades lingüísticas propias del pueblo gitano. Y se suele llamar gitanismos a las palabras del idioma español que tienen un origen caló. Dependiendo del término, de la palabra, pues a veces se utiliza en un registro. En general, son palabras que se utilizan en un registro coloquial, común, uh-huh, pero también hay palabras del caló que se utilizan en un registro lingüístico formal. Y desde luego, en el español de España abundan muchísimo las palabras que proceden del caló. Por ejemplo, pues todos conocemos la palabra camelar, que en caló es enamorar, querer, sí, pero bueno, ya queremos el camelo, un engaño, una camelancia, un camelista, camelístico, o quien no ha dicho alguna vez el menda. Menda es el pronombre personal de primera persona en caló, o el baranda, ¿no? El jefe, sí. O hay toda una raíz, una familia de palabras que tienen que ver con chorar, que es robar, pues que es chorizo, chorizar, que es una palabra que procede del sánscrito. El sánscrito, pues es otro idioma de la India, ¿no? De indoeuropeo. O, no digamos, la familia de palabras que tiene que ver con currar. Currar, currelar, currelo, el curre, o también jamar, comer, mangar, robar, molar, gustar. Bueno, todas estas palabras, sobar, dormir, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Sí.
Todas estas palabras nos han llegado sobre todo al castellano general, pues a través de la convivencia entre personas de etnia gitana y el mundo de la criminalidad en las cárceles, etcétera, y nos ha llegado pues a través, como digo, de la lengua un poco de la lengua de la germanía, ¿no? Del léxico de la delincuencia, lo cual no quiere decir que, aunque todavía hay una acepción de la palabra gitano en el diccionario de la Academia, que es trapacero, pero no quiere decir en absoluto que a cualquier persona de etnia gitana pues haya que atribuirle, claro, mucho menos que trapaceros hay, claro, de todas las clases.
Sin duda. Mira, Manuel, había un amigo, un amigo de mi padre, con el que, bueno, que con el que todavía me río mucho, decía un dicho que caló, decía: mira, Arajai, sí, que es eso, viña, la pañilo restriela. Decía, el cura que se duerme, la corriente se lo lleva.
Sí, sí. Bueno, es que podemos hablar casi. La bofia ha pillado a un gacho mangando la chupa y el parné que llevaba a un branda del ayuntamiento. Bueno, pues es que ahí casi todas las palabras procede y todos entendemos, ¿no?
Sí, sí.
Como hablar de chungo, un asunto complicado, malo, o full, fulastre, fullero, o lo contrario, fetén, excelente, ¿no? O chachi, chachipén, chipén, chipén leren, ¿no? Todo esto, enguripa, soldado, la bofia, ¿no?
La verdad es que el miedo, no somos conscientes, ¿verdad? De todo lo que nos ha aportado esta lengua.
El parné, pues también procede, la potra, suerte, ¿no? O el nasty, nada, o nanay. Bueno, todas estas son expresiones que utilizamos a diario sin darnos cuenta, y que son del proceden del caló.
Manuel Casado, que es un verdadero placer conocer un poquito más siempre de nuestra lengua contigo. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Fermín.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ayer se aprobó en el Congreso de Ministros la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Todavía le quedan trámites a esta ley y tendrá que ser refrendada por el Congreso de los Diputados, es decir, por el Gobierno y todos sus socios, incluido Junts. Sin embargo, las reacciones ya están siendo contrarias a esta ley desde distintos agentes económicos. Esto va a suponer un coste inasumible, por ejemplo, para los autónomos de Navarra. Nos lo cuenta Juan Carlos Equiza, presidente de ATA Navarra.
Supondrá un coste inasumible para la mayoría de los autónomos con asalariados, especialmente para aquellos con plantillas de entre 1 y 3 trabajadores. Debería haberse implementado de manera progresiva y negociada. Sin embargo, su aplicación generalizada afectará gravemente a los pequeños negocios que representan la base del tejido empresarial autónomo aquí en Navarra.
Como hemos escuchado, este coste será especialmente inasumible para aquellas plantillas de entre 1 y 3 trabajadores, y esto afectará sobre todo a los pequeños negocios que representan esa base del tejido empresarial en Navarra.
El aumento de costes salariales dificultará aún más la contratación de un nuevo personal para cubrir la reducción de jornada. Quien piense que los pequeños negocios van a contratar más empleados para asumir esa medida es que nunca ha pagado una nómina. Los bares, comercios y pequeños negocios no cerrarán antes. Serán los propios autónomos quienes trabajen más horas.
El problema, además, se agravará en las zonas rurales y no será igual para grandes y que para pequeñas empresas.
Además, esta reforma no diferencia entre grandes empresas y pequeños negocios. Claro que es positivo mejorar los derechos de los trabajadores, pero no se ha tenido en cuenta la realidad de los autónomos con 1 o 2 empleados. No es lo mismo legislar para una multinacional que para un comercio de barrio o un pequeño bar.
Esta es la opinión de Juan Carlos Equiza desde ATA Navarra, la Asociación de Trabajadores Autónomos aquí en Navarra. Evidentemente, la idiosincrasia del trabajador autónomo es muy diverso. Pero vamos a conocer ahora también la opinión de la CEN, de la Confederación Empresarial Navarra, con Carlos Fernández Valdivielso, secretario general de la CEN. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se ve desde la CEN la aprobación en este Consejo de Ministros de esta reducción de jornada?
Bueno, pues en buena parte, como no puede ser de otra manera, compartimos todo lo que ya ha dicho Juan Carlos de ATA Navarra. ATA Navarra es socio de CEN, de la Confederación Empresarial Navarra, y por lo tanto suscribimos al 100% lo que ha dicho él del impacto que va a tener, y va a ser duro, en los autónomos que tienen personas contratadas, y especialmente en esos colectivos de negocios pues con 1, 2 o 3 trabajadores, que al final pues les va a suponer un incremento de costes importante y una pérdida de competitividad. En ese colectivo, si ampliamos el foco y vemos el impacto que puede tener en el tejido empresarial en general en Navarra, bueno, nosotros lo que aquí tenemos muy clara es nuestra posición, que está alineada al 100% con lo que ha venido defendiendo COE en las mesas de diálogo social, que también hemos escuchado a nuestro presidente Garamendi estos días hablar, que, bueno, decir, ¿no?, y declarar que la realidad es que ha habido muchas reuniones, pero poco diálogo. Y la posición de COE siempre ha sido muy clara, y es que España tiene una herramienta muy poderosa, que es la negociación colectiva, que de una forma libre, pues los representantes de las empresas y los representantes de los trabajadores negocian y acuerdan las principales condiciones de trabajo. Y digo acuerdan porque de mutuo acuerdo las dos partes deciden acordar cuáles van a ser las retribuciones, los salarios y también cuánto va a durar la jornada de trabajo. Y ese acuerdo se respeta por todas las partes. Los acuerdos son, pues, suelen ser para 2, 3, 4 años. Se recogen en los convenios colectivos y la administración respeta lo pactado. Y es una negociación a dos partes que, como digo, es una herramienta muy poderosa que tenemos en la legislación española y que ahora, pues en este caso, se va a hacer una reducción de jornada vía un trámite legal sin el acuerdo de una de las partes. Entonces, no es tanto si estamos a favor o en contra de las horas, de si son 37 y media, 40, 38 o 32, sino que se está, en cierta manera, ¿no?, pues deslegitimando la negociación colectiva, que también ha funcionado y está funcionando, ¿no? Y ese es la mayor queja de COE y la nuestra también.
Claro. Lo único, Carlos, claro, esto da la sensación desde fuera que si el empresario o el autónomo va a tener que meter más horas o va a tener que contratar a más personas, claro, el coste de producción va a ser mayor y ese coste de producción, evidentemente, en muchas ocasiones se va a repercutir al consumidor. ¿Puede ser ese una de las consecuencias a las que nos enfrentemos de esta reducción de jornada?
Bueno, consecuencias, la principal está clara y es que las empresas van a resultar menos competitivas y esa menor competitividad se va a traducir, pues evidentemente, en el caso de las empresas muy pequeñas y de los autónomos, pues como bien decía Juan Carlos, pues probablemente tendrá que cubrir las horas restantes, pues el autónomo, y en otros casos, pues habrá que incrementar plantilla o no, y eso, esa menor competitividad, pues influirá, como bien dices, en el coste de producción y por lo tanto en un incremento de los precios al consumidor final. Puede pasar. En otros casos, pues nos encontraremos que esa menor competitividad pues puede llevar a incluso a perder empleo y a tener que ajustar los gastos en otra serie de líneas. En cualquier caso, lo que decía al principio, o sea, lo que hay que hacer es acordar, pactar, como se hace en la negociación colectiva, donde ya tenemos ejemplos en Navarra de convenios donde están por debajo de las 37 horas y media, pero que se han acordado y se han pactado entre la representación de las empresas, la representación de los trabajadores, y donde dentro de esos acuerdos se habla de flexibilidad, se habla de productividad, se habla de competitividad, y metiendo todo en la misma coctelera, pues se llegan a acuerdos en sectores concretos donde, bueno, pues una de las variables puede ser, ¿por qué no?, la reducción de jornada, pero en otros sectores, pues no lo es.
Claro.
Y como decía Juan Carlos también, pues es que las empresas, hay muchas diferencias entre las grandes empresas, las medianas empresas, las pequeñas empresas, las microempresas y los autónomos. Y en este caso, pues aplicamos una cosa general a todos, pues que no afecta por igual a todo el mundo.
Carlos Fernández Valdivielso es secretario general de la CEN, de la Confederación Empresarial Navarra. Gracias por atender los micrófonos de COPE Navarra.
Gracias a vosotros.
Banco Chile en concierto. Vuelve Navarra Esa Música. El sábado 15 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gayarre. Bolero, ranchera, son cubano, las más bellas melodías y ritmos de Hispanoamérica en las maravillosas voces de Banco Chile. Un concierto para disfrutar escuchando las canciones de siempre. Entradas ya a la venta en taquillas y en teatrogayarre.com.
Hay casas que tienen estilo y casas que no. En las rebajas con estilo de Rey encontrarás un 20% de descuento en todos los muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Y además, esta semana un 30% en dormitorios y colchones. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre. Dentista, estudiante, médico, administrativa, chofer, maestra. Todos necesitamos ver bien en todas las situaciones y todos tenemos necesidades concretas según nuestro trabajo. En Óptica Rousseau tenemos lentes específicas para cada función específica. Lentes adaptadas y personalizadas para que tu visión sea perfecta en cada momento. Déjate aconsejar por nuestros especialistas y este mes además, aprovecha para hacerte una completa revisión de tu vista. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.